tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata?
El arte de contar historias, cuando se luce con toda su trayectoria, con toda su luz como ser humano, como actor, como director de teatro. El teatro, que es ese bello lugar que nos invita a soñar, a encontrarnos, a vislumbrar siempre una buena manera de crear y de inventar y disfrutar. Por eso le damos la bienvenida con mucha alegría para ustedes, para Si Nos Dejan y el ET14 Nacional Paraná, a Arnaldo André. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos, para nosotros es un placer.
Hola, buenas tardes, para mí es un placer y agradecido por esas palabras y por esa hermosa música de saludo de bienvenida.
Sí, este recuerdo es de Ipacaraí, que te llevó a hacer una película autobiográfica, un libro.
Así es, sí. Bueno, y además es el lugar de mi tierra. Yo nací en San Bernardino, allá en a orillas del lago Ipacaraí.
Sí.
Y por supuesto, ese tema musical me trae recuerdos de toda una vida. Y tuve la suerte, como bien mencionas vos, y cuando cuando decidí filmar una película, elegí un tema que era el de mi adolescencia y tuve también la colaboración de un montón de autoridades locales de allá, acá del Instituto Nacional de Cine, el INCA, y muchos empresarios locales de allá de Paraguay, que me ayudaron de modo tal que yo pude trasladarme con todo mi elenco a San Bernardino y filmar íntegramente la película allá.
Felicitaciones por eso. El arte de contar historias, decíamos al principio, ¿no? Qué bello arte y qué bella posibilidad en tu vida de poder, vivir en nuestro país y de ser uno de nuestros mejores actores y figuras, ¿no?
Sí, bueno, yo tuve la suerte, te agradezco, tuve la suerte de elegir bien el lugar. Cuando tuve 16 años, 17 años recién cumplido, me vine a la Argentina con el plan de estudiar teatro y luego intentar una carrera aquí, cosa que se me dio. Así que bueno, estoy muy 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 feliz, porque además una cosa es planificar y otra cosa es que... porque uno planifica solo, pero el entorno, en este caso para mí, es el público que me ha ayudado siempre y me sigue apoyando hasta el día de hoy, cosa que yo lo tengo muy claro. Por eso cada vez que... inicio un trabajo, me embarco en algo, en un proyecto, lo primero que pienso, digo, tiene que ser algo digno, algo que el público lo reciba y que le guste o no le guste, pero nunca va a decir, mira, qué chabacana la de esto, qué pobre es esto que presenta Arnaldo. Bueno, eso es lo que el público no se merece, y el público lo reconoce y me sigue apoyando.
Arnaldo, y la trayectoria en televisión es impresionante. El amor tiene cara de mujer, Rolando Rivas Taxista, Pobre Diabla, Mi Nombre Sin Noche, El Lobo, Juegos Prohibidos, El Infiel, Amor Gitano, Amo y Señor, Amándote, estoy nombrando solo algunos, Gerente de Familia, Verdad Consecuencia, Se Dice Amor, Valientes, Mis Noches Sin Ti, En Cine Los Muchachos de Mi Barrio, Mi Amigo Luis, Penumbra, La Extranjera, Román, es impresionante.
Y sí, yo contabilizando un poquito, yo escribí mi biografía hace como 2 años, 3 años, y con un editor ahí sentado con su grabador, yo contando, y volví a vivir todo eso que he hecho, que yo lo tengo como, no digo olvidado, pero encarpetado por ahí. Entonces, pronto tomé conciencia de las cosas y llegué a contabilizar entre unos 60 títulos entre la Argentina, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela. Y fueron, y algunas cosas que he hecho en Paraguay también. Así que bueno, durante tantos años he hecho 60 telenovelas y miniseries, cosas que bueno, a las claras se nota que estuve muy activo durante todos estos años.
Claro, y con una línea del tiempo, si tomamos pie en naranja, la televisión hasta ahora, las telenovelas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís desde tu lugar?
Mira, me apena ver que, no porque yo no esté, bueno, no, tampoco podría estar, porque prácticamente no hay ficción, es casi nada, hay una sola. Me apena ver que los productores no apuesten al amor, porque en definitiva eso es lo que podría mantener vigente y lo que mantiene vigente en el mundo la telenovela. Y la historia de amor es lo que mantiene, lo que la gente hace, que esté pendiente a ver si se van a juntar la pareja o las parejas, porque tampoco es necesario que sea una sola pareja, o la intriga, después la venganza y un poco de humor. Eso es lo único que se necesita para una buena telenovela y para atrapar al público. Cosa que no ha sucedido últimamente, porque empezaron a hacer novelas más costumbristas, donde era como casi comedias divertidas, pero que si vos las dejabas de ver hoy o una semana, no importaba, porque después la retomaba, seguía lo mismo. Y eso atenta contra el rating. Entonces, cuando el rating empezó a decaer, los anunciantes vieron que no era propicio el momento y se dejó de hacer esas novelas. Inclusive ni siquiera las costumbristas están hoy. Fíjate vos que en la televisión argentina, como dije antes, hay una novela corta que creo que está por terminar y una que van a empezar. Prácticamente nada. Es una pena porque el público está pendiente de le gusta ver una telenovela y más le gusta ver a sus actores. Y es una pena porque tengo colegas, muchísimos colegas, miles de colegas que deberían estar trabajando en este momento en televisión y el teatro no da para todos. Y es una pena y no sé, a ciencia cierta, de qué viven, cómo están mis colegas. Eso me apena muchísimo.
Claro. Y hablando de teatro, dirigís una obra que se presentará aquí en nuestra provincia, en Entre Ríos, en Nogoyá.
En Nogoyá, vamos a estar en Nogoyá, vamos a estar en Gualeguay, ya hemos estado en Gualeguaychú. Así que una comedia que es muy divertida, que a mí me da mucho placer, como pocas veces. Yo soy un agradecido por el trabajo, siempre lo agradezco, pero cuando tengo mis manos, como en este caso, una comedia como Nunca es Tarde, escrita por los autores Sergio Marcos y Guillermo Camblor, que me da tanta posibilidad, tantas satisfacciones, porque la gente veo cómo se ríe, cómo aplaude a telón abierto. Y es una comedia de muy buen gusto, familiar, digo, para toda familia, y que a mí me da la posibilidad de mostrarme como comediante y lograr que la gente se ría con una con una historia que tiene que ver con el medio nuestro, con el medio de la actuación. Claro. Pero, sin embargo, no es un tema localista, es decir, bueno, este es un tema mío personal, es un tema que se podría tranquilamente ubicar en cualquiera, en el medio tuyo, de la radio, en el medio de cualquier empresa, donde de pronto hay una persona que nunca trascendió, nunca llegó, empezó de abajo, pero nunca pudo ser una primera figura, nunca pudo haber sido un gerente, lo que fuere, ¿no? Y entonces vive con egoísmo, protestando, hablando de la injusticia, y no es eso lo que sucede, es que por ahí no tiene la capacidad suficiente para ser una primera figura.
Claro. Y eso se presentará el sábado 16 de abril en la Sociedad Italiana de Nogoyá. Así que bueno, para todos los entrerrianos vamos a tener esta gran figura de Arnaldo André. ¿Y estás acompañado por quién? ¿Por quiénes?
Claribel Medina y Jazmín Lapor, la hija de
Osvaldo Lapor.
Sí, que están muy bien, ambas están muy bien. Claribel es una excelente comediante, muy divertida y Jazmín es una gran sorpresa lo que hace. Hace de mi hija, Claribel hace de mi ex mujer, actual representante, y ahí nos divertimos mucho nosotros, y como te dije al principio, con mucho respeto hacia el público y mucho respeto hacia lo que hacemos.
Seguramente, y la circunstancia en el actor, ¿hacen que movilice algo en su mundo emocional también? Lo que quiero preguntar es esto, cada noche de teatro, ¿el actor va de igual manera o el escenario te va transformando y te hace olvidar de todo?
Te pongo como ejemplo esto. Yo, gracias a Dios, no tengo problemas hepáticos. No me duele el oído, no me duele la boca. Pero me ha pasado en un tiempo en que yo tenía problemas de hígado, ¿no? Que se ve que comía mal, lo que sea, y yo me dolía la cabeza. Llegaba al teatro, subía al escenario, no me dolía absolutamente nada. Bajaba del escenario y me volvía el dolor. Pero esto que te estoy contando, lo he hablado con muchos colegas y me dicen lo mismo. Me dicen, vos también pasó lo mismo. Te olvidás arriba del escenario porque primero te compenetras en tu personaje, en tu trabajo. Segundo, enfrente hay un público que te va a juzgar y estás actuando para él, estás laburando para él. Así que quiere decir que es un momento mágico cuando el actor está arriba del escenario.
Claro, el teatro es vida, el teatro es magia, eso no hay dudas.
Exacto. no hay duda.
No hay dudas. Bueno, como te conté en nuestro chat, estoy realizando un curso online de teatro con Betiana Blum, que te admira muchísimo y
buenísimo,
te envía sus saludos.
Sí, gran amiga, sí, qué lindo que lo hagas.
Sí, y que veo siempre en las entrevistas que la mencionás y bueno, la recordás con tanto cariño, como a Luisa Culioc también.
Sí, grandes amigas, he tenido la suerte de trabajar con excelentes actrices, excelentes actores y grandes personas.
Así es, no puedo dejar de preguntarte por las bofetadas. Me han preguntado todos y me han dicho, por favor, pregúntale cómo fue eso.
Y bueno, algunas eran, se me escapaban, otras se las trucábamos, siempre se puede trucar. Imagínate vos, las películas de Hollywood, las que llegan y se han trompado las patadas y demás, todo se puede hacer sin que la otra persona sufra.
Claro, ¿y por qué llamaba por qué crees que llamó tanto la atención?
Porque por casualidad, de casualidad hubo una seguidilla de cachetadas y eso llamó la atención.
Ah, eso fue lo que sucedió. Haciendo una línea del tiempo hacia el futuro, ¿con quién te gustaría compartir escenario?
Lamento no poder dar una respuesta concreta. En realidad no tengo aspiraciones ni sueños. Yo vivo el momento.
Si mañana me llaman,
del presente. Si mañana viene y me dice, mira, hay una obra si hay para hacerla con, y lo considero, puede ser que no me guste, que considere que no es el actor o la actriz adecuada, o de pronto yo tenga ciertos prejuicios que tienen que ver con la actitud personal de ese actor, de esa actriz, que no me ha gustado cómo se comportó en otra oportunidad con otro elenco, lo que fuere, entonces lo tomo en consideración.
Claro.
Pero yo vivo, como bien dijiste recién, yo vivo el presente. Estoy acá, en este momento, por ejemplo, te voy a graficar antes que nos vayamos, estoy en tomando un café, acabo de salir del gimnasio, vengo a tomar mi café acá en el Boulevard Cerviño, cerca de mi casa, y ahora me voy, me ducho, y en un poquito más tarde me pasan a buscar porque nos vamos esta vez para el lado de allá de Dolores, de Demetri.
Claro. Porque el tiempo es ahora, ¿no?
El tiempo es ahora para mí, esto lo vivimos ahora. Y lo he vivido así siempre, y más en la época de cuando empezó la cuarentena, que de pronto tuvimos que estar aislados, uno tuvo más tiempo de hacer un acto de contrición, de encerrarse en uno y pensar en uno, pensar en la vida, pensar en los seres que por ahí uno ha dejado de saludar o de hablar, volver a rescatar otra vez a esas personas, darle valor al presente.
Es cierto que en una entrevista respondiste acerca del amor, que te habías enamorado una sola vez y que creías que el amor para toda la vida no era siempre así.
Yo pensaba que era así. Y después del tiempo yo era muy romántico, claro, el tiempo me demostró que no es para toda la vida. Que de pronto el amor es como una carrera en televisión. Hoy te toca hacerle el amor a una actriz, mañana a otra actriz y pasado a otra actriz. Así,
así lo tomás.
Sí.
Está bien. ¿Y en la televisión te gustaría hacer algo?
Mira, me gustaría hacer sí una serie, por ejemplo, como esas que vemos en esas plataformas, Netflix, etcétera, Amazon.
¿100 días para enamorarse, la viste?
La de la plataforma no, vi la novela.
¿Viste la novela?
Sí, la de con Carla Peterson, la vi toda, sí,
me claro.
encantó.
Sí,
estamos hablando de hace 5 años. Creo,
sí, unos años antes de la pandemia, sí. Eso seguro.
Exacto.
¿Crees que con esfuerzo y con voluntad se puede llegar a la meta de cada uno?
Totalmente. Yo a cualquier joven que se acerca, me pregunté, ¿cómo hiciste? ¿Cómo haces? Le digo, mira, tenés que primero tener la convicción de que eso es lo que te gusta realmente y que no lo haces para que mañana te reconozcan en la calle. Lo haces porque sabes que esto es lo que te gusta, que esto es lo que te va a hacer vibrar, te va a emocionar. Y entonces dedicarle todo su tiempo, dedicarle al estudio. Porque la televisión es una trampa casi mortal para mucha gente, porque de pronto te abren las puertas una semana, 2 semanas, sos popular esos días, o un mes, o 2 meses, o un año por ahí. Y después de pronto vos te preguntás, ¿y dónde está esa gente? ¿Qué hizo? Nada, porque tuvo pantalla, nada más. Y ese es un vicio peligroso. Hay que prepararse. Si vos querés ser alguien en televisión, ya sea un conductor, periodista, actor, hay que prepararse. Entonces preparémonos. Cuando mañana tengas la posibilidad de que te convoquen para demostrar lo que vales, entonces esa vidriera va a ser positiva y te van a llamar de otros lugares. Pero cuando no sabes hacer nada más que tenés una cara bonita, eso es efímero.
Claro, y cuando si volvemos para cuando te despediste de tu Paraguay y te acercaste aquí a la Argentina, ¿imaginaste toda esta bella trayectoria y todo el cariño de la gente? Aquí se revolucionaron las redes y están todos contentos de que puedas hablar en nuestro programa y contar tus historias.
Para responderte, tengo que seguir con el tema último. Uh-huh. Yo estaba tan convencido de lo que quería, que todo esto que me sucede, me ha sucedido y me sucede, no me sorprende. Yo creo que el camino es ese. Yo creo que el camino es ese. Si vos, por ejemplo, decís quiero poner un kiosco, entonces agarrás, estudiás la zona, decís, a ver, esta es la zona donde hay menos, no hay otros kioscos, no hay competencia, esta es la zona donde transita mucha gente, y lo haces con la convicción de que esto va a ir muy bien, va a ir muy bien y vas a tener un buen surtido de golosinas, de lo que la gente quiere, y estás atento a tus compradores, a tus vendedores. Bueno, te pongo como ejemplo eso, y creo que en mi rubro, en mi trabajo es lo mismo, y yo estaba convencido de que esto se iba a dar, porque yo estaba convencido de que yo no nací para otra cosa más que para esto.
Claro, y diría Betiana, lo que sucede conviene.
Así dice, lo que sucede conviene.
Así nos dice, sí, es un dicho de ella y bueno, nosotros lo hemos tomado. Lo que sucede conviene. Premios Martín Fierro también, hay que recordarlo.
Sí, estuve nominado en algunas veces, porque cosa me causó mucho placer la nominación, porque era la primera vez que yo hacía un ciclo de comedias como gerente de familia, por ejemplo.
Sí.
Durante 2 años me nominaron por gerente de familia, no lo gané. Pero bueno, finalmente llegó en un trabajo que me encantó hacerlo en Valientes. Mi personaje de Valientes lo disfrutaba muchísimo. Yo me levantaba a la mañana, iba con una energía como pocas veces, para elegir las escenas que tenía que estudiar más a fondo. Fue, y eso, y además la novela se convirtió en un éxito, y como premio final vino ese Martín Fierro.
Estamos muy agradecidos contigo por esta charla para nosotros y bueno, la invitación para nuestra audiencia para el sábado 16 de abril, Sociedad Italiana en Nogoyá, en nuestra provincia de Entre Ríos, y seguramente algún día vendrás a nuestro Teatro 3 de Febrero aquí en la ciudad de Paraná.
Pero eso con toda seguridad, así que le vamos a decir a nuestro productor Damián Sequeira que programe muy pronto para que estemos allá en la ciudad de Paraná.
Así es.
Un abrazo grande, cariño, por esta entrevista. Muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias. Muy amable. Tardes.